Bueno, Quique, buen día. Primero, como te decía, gracias por aceptar ahí la entrevista.
Buen día, ¿cómo estás? Nada de por favor.
Che, y decía, bueno, primero está bueno que te presentes, que digas tu nombre completo, tu edad, cuántos años hace que vivís en el barrio y un poco qué hacés, cómo ves el barrio.
Bueno, me llamo Enrique Gelic, tengo 43 años, soy nacido en el barrio, hace 43 años que estoy acá. Mi labor en lo social es estar acá en el Zoom de Villa Inflamable, lugar donde hacemos tupper para la gente, le damos su comida, donde hay muchos talleres, donde también tenemos el Club La Costa, un club que desde 2011 se viene peleando para que podamos incluir a todos los chicos si no están en las esquinas, y hoy en día está en obra, ya por terminarse dentro de pocos meses. Y básicamente esa es la historia sobre lo que hago en el barrio. Después, en mi vida personal, yo trabajo diseñando planos, trabajé 10 años en todo lo que es el municipio de Yacumar. Así que lo que quieras preguntarme, yo voy a responder.
Está muy bien. En esa responsabilidad que decís que tenés con el Zoom y demás, lo que entiendo es el trabajo social, ¿no?
Trabajo social,
Trabajo
sí.
con los vecinos y eso. ¿Qué cosas fuiste viendo en estos 43 años que vivís en el barrio que hayan ido mejorando o al revés, ¿no? O que hayan ido empeorando?
A ver, podemos hablar de muchos aspectos. Primero vamos a hablar del tema de lo social a nivel país, que también incide mucho en el barrio. Cuando yo nací, este era un barrio que, ponele que tuviese como mucho 8 manzanas y todos los vecinos se conocían. La palabra inseguridad, estoy hablando de cuando tenía 5, 6, 7, 10 años, no existía en este barrio, sinceramente. No había ningún tipo de problema. Después el barrio se fue poblando, todo lo que era un área de quintas, porque esto en realidad no se llama Villa Inflamable, esto se llama La Costa del Dock Sud. Esto era un barrio quintero donde la gente venía los fines de semana, donde hacían fiestas en los viñedos, porque también se produce, y se produce y se producía mucho lo que era el famoso vino patero de la costa. Te estoy hablando de los años en que vino mi abuelo, después de la Segunda Guerra Mundial, acá al barrio, donde no existía prácticamente la gente. Así que bueno, vamos a hablar en el ámbito de lo social, cambió para peor. En el ámbito de infraestructura, mejoró mucho el barrio, porque siempre fueron calles de tierra hasta hace 20 años, pero como mejoró, también empeoró al haber mucha más gente y no haber un desagüe cloacal ni pluvial. Esto hace que ahora, últimamente, con las lluvias desmedidas que hay, afecte demasiado a la zona y se inunde. A ver, si tenemos que medir la infraestructura, está mejorando y en lo social, con el tema de la seguridad, está muy desmejorado. Pero como el barrio sigue lo que es Argentina, a la par, es algo que uno no puede controlar.
Está bueno lo que decís. No me había dado cuenta también de preguntarte, bueno, me habías contado que habías nacido en el barrio
Sí.
y recién nombrabas que tu abuelo fue el primero que vino aquí.
Mi abuelo fue una de las primeras personas que vino al barrio. A ver, hay muchas cosas que hay que hablar del barrio. Por ejemplo, cómo se delimita el barrio, la costa. Porque para algunos, como para mí, la costa es todo. Es todo. Después hay gente que delimita el área donde estamos ahora, que es el Zoom entre en Góngora y Canalejas, como barrio Porche y Cuatro Manzanas. Este sería el barrio donde vivo yo, que es a 4 cuadras, se le llamaba de otra forma, y había 2 o 3 familias en el 45. Y después el barrio donde hoy en día están los mayores asentamientos, que eran quintas, también tiene otro nombre. Es como que la gente no sabe delimitar si es un barrio, si son sectores y demás. Pero es todo un barrio, porque cuando te afecta algo, le afecta a todo el mundo. Cuando tenés un corte de luz, te afecta a todo el mundo. Así que vamos a tomarlo como que es todo un barrio.
Y siempre lo visto así, vos lo viste así, digamos, ¿no?
Yo lo vi así, no me gusta lo que es, porque no sé, tal vez uno tenga más asfalto que otro, o porque uno viva en un lugar, en un área donde se pague la luz y otro tal vez no tiene medidores para pagarla. Se puede llegar hasta a discriminar por esa pavada, porque se discrimina mucho, se discrimina mucho. Más que hoy en día el barrio Hubo mucha migración extranjera, también se le pone, por ejemplo, la zona peruana, la zona paraguaya, o sea, no tenés que delimitar por lo que sos, sino por lo que sentís o por donde sos. Directamente es un barrio. Si hay gente de Paraguay, bienvenida sea. Si hay gente de Perú, bienvenida sea. Todos tenemos derecho a vivir donde podamos y como podamos.
Está muy bien. Yo te vuelvo un poco para atrás en la historia, porque me interesa también saber un poco eso de, bueno, que vino tu abuelo y vino directamente aquí.
Mi abuelo,
¿Cómo?
no, mi abuelo primero estuvo viviendo 2 años en Santa Fe, donde trabajó, hizo dinero, vino para Buenos Aires y puso un gran bar acá en el barrio que trabajó muchos años. Era un bar que estaba enfrente de la primera entrada de lo que era la destilería Shell, en su momento, ya grande, casado con mi abuela y con mi padre de chico, donde tenía el ingreso de muchísimo dinero, vamos a ser sinceros. Eso con el tiempo, bueno, bajó, pero en su época fue bueno para él. Fue un bar muy conocido. Que todavía la gente mayor del barrio se le pregunta por el bar Gelic, que estaba en Sargento Ponce y Huergo, muchos se deben acordar. Si quedan también, porque estamos hablando de 50, 55, 60 años atrás. No creo que quede mucha gente. Por eso yo hablaba mucho de cambios de generacional y el cambio en el sentido de la inseguridad, porque nos tocó a todos, a nosotros también.
O sea que, bueno, tu abuelo pone ese comercio.
Pone ese comercio y
Después, ¿ese era tu abuelo materno o
mi abuelo
paterno?
paterno.
Tu abuelo paterno.
Sí.
El papá de tu
El
papá.
papá y mi papá, sí,
¿Y tu papá
correcto.
después conoce a tu mamá acá en el barrio mismo?
No, mi abuelo conoce a mi abuela
Ajá.
en las partes aledañas del barrio, donde se casan, donde tienen 2 hijos, primero mi papá, después mi tío, que mi papá hoy en día tiene 69 años y mi tío tiene 67. Y mi papá después, bueno, la conoce a mi mamá, pero en Dominico, en otra zona de Avellaneda. Pero se casan y vienen a vivir acá, donde me tienen a mí. A mí, después a mi hermana y después a mis hermanos. Ahora, un dato curioso. Mi hermana nace en el año 84. ¿Qué pasa? En el año 84, un día después de que nace mi hermana, explota lo que se llama el Perito Moreno, que es el barco que le da ahora el nombre, entre comillas, a Villa Inflamable. Es un barco de combustible que explotó, que tardó más de una semana en apagarse. O sea que yo no lo viví porque al nacer, por estar al nacer, a ver. Porque iba a nacer mi hermana, nos llevaron a la casa de mis abuelos maternos que estaban en Dominico, pero dicen que fue una experiencia horrenda porque no dejaban salir a la gente, o la gente salía a través de un río. Es toda una gran historia esa. Por eso te la recalco en esto que estamos hablando.
Sí, muchos vecinos, sobre todo, bueno, los más viejos, ¿no? Dominga y Angélica, con los
Sí,
que
sí, sí.
entrevistamos también, lo tienen muy, muy presente, ¿no?
Claro, yo no lo viví, pero viví la explosión de una barcaza años después y fue algo terrible, así que no me puedo imaginar este barco, pues se sacudió toda mi casa. Fue una bomba, fue como una bomba.
Una bomba, ¿no? Sí,
Sí.
de hecho, bueno, eso que te decía, ¿no? Que ahí Angélica y Dominga lo recuerdan como
Sí.
eso. La explosión, el hongo que se armó, ¿no?
Un
Como
hongo,
de fuego y de
sí.
humo,
Sí,
¿no?
fue
Lo tiene
terrible.
como. Sí, y que se movía el piso, dicen,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Volaron fierros,
De
digo, tienen
todo
toda
voló.
esa.
De ahí nunca más barcos tan grandes pararon en esa zona, sino que ahora lo hacen en un, como se dice, en un muelle de Yen, que está mucho más adentro, cerca de lo que es el Río de la Plata, para que no vuelvan a pasar estas cosas.
Quique, y también de lo que, bueno, la explosión del Perito Moreno es una cosa, y otra cosa de lo que los vecinos hablan mucho o recuerdan, y en este caso como un lindo recuerdo, que es la posibilidad de acceder al río, ¿no? De ir a lo que ahora se denomina, bueno, ustedes también lo denominaban el Puerto Piojo, ¿no? Como esa cosa del lugar de salida de fin de semana.
El lugar de fin de semana, sí, tal vez no era tanto Puerto Piojo, pero era la costa de Sarandí. Era el lugar donde se hacían los que, como te contaba, fiestas de los viñedos, venían gente de todas partes de Avellaneda a pasar el fin de semana y demás. Que con el tiempo se fue perdiendo porque la gente fue pasando de generación en generación y se perdió eso. Se asentaron en esta zona como un pueblo petroquímico, donde vamos a ser sinceros, hoy en día puede haber contaminación, obviamente. A mí no me afectó, hace 43 años que estoy. Yo, la verdad que digo que es un lugar habitable como cualquier parte de Avellaneda, cuando hay gente que no piensa igual o que quiere tratar de cerrar el pueblo que es petroquímica, cosa que es imposible. O sea, en esas cosas yo la verdad que no me meto porque es un tema que no me interesa. Pero podemos ser sinceros, porque las empresas drenaron mucho a lo que es el canal Sarandí, los productos y residuos químicos, y ya el agua, que era para bañarse, que era para estar bien, que era para nadar, ya no se pudo hacer. Así que toda esa mística, magia y cosas lindas de la costa de Doctor terminó siendo un descampado, baldíos y nada, no queda nada. Hoy en día podemos decir que Avellaneda lo remontó llamando el Parque del Río, que es como la costanera de Avellaneda, pero ¿después de cuántos años? Después de 60 años. Pero sigue siendo lo mismo, no te puedes meter al agua.
¿Y qué pensás ahora que me comentabas esto en relación a digo, la incidencia del polo petroquímico en el uso del agua, ¿no? En la degradación un poco del ambiente, de la causa Mendoza, que supongo debes conocer, ¿no?
Obvio, conozco a Betty Mendoza, hablé mucho con Betty Mendoza.
¿Y qué pensás de eso y de eso que se intentaba demostrar en relación, ¿no? A vecinos que hubieran sufrido así daños físicos por la
A ver,
contaminación del barrio
la
o en el
contaminación del
barrio?
barrio, por lo que se dice en ciertos momentos, no vino tanto por el aire, sino por el suelo. ¿Por qué? Porque al haber tantas empresas venían y tiraban sus desechos por cualquier lado. Vos me hablás de la causa Mendoza, una causa que se empezó alrededor del año 2000. Betty Mendoza era una asistente social que venía una vez por semana y armaba una juegoteca a la vuelta de lo que es la Unidad Sanitaria San Martín de Porres. Después de varios años, a Betty Mendoza le salía en unos estudios que poseía plomo en sangre, en una muy baja cantidad de plomo. Bueno, podemos hablar de mucho de lo que es el tolueno, el benceno, el plomo en sangre, que son cosas que si lo tenés en alta graduación hace que, a ver, te hace, te da problemas en el crecimiento, problemas en la reproducción, te da problemas en el aprendizaje, en la concentración, en el desarrollo de neuronas y podemos estar hablando un montón de cosas. A ver, ¿cómo se contaminaba la gente? Caminando no, había muchos chicos que jugaban en la tierra y se llevaban esa tierra contaminada a la boca. ¿Qué chico no se llevó algo a la boca? Pero ¿qué pasa? Del 100% inflamable, tal vez se contaminó un 2 o 3% de las personas que lamentablemente vinieron en situaciones muy, muy precarias y vivieron en esas situaciones precarias y los chicos tuvieron que jugar de esa manera. ¿Qué le salió una graduación de plomo? Porque en su momento estuve interesado con los estudios de entre el 19 y el 20%, a las cuales esas familias las relocalizaron del barrio. Hoy en día son familias que viven en el barrio San Lorenzo o viven en la zona de Sarandí, pero ya no viven más acá. No son muchas, pero en ese tiempo mucha gente también, por el tema de la contaminación, hizo su negociado y se fue del barrio, dándole una casita en lo que es el barrio San Lorenzo de Wilde. Pero yo no estoy de acuerdo con la contaminación. Yo sinceramente nunca tuve un problema de salud, ni mi familia, porque no, ni los que tengo alrededor del barrio de toda la vida tampoco. No, no es algo que se afecte. No es algo que digamos, ay, nos tenemos que controlar, tenemos que andar con barbijos en villa inflamable, no. Porque si vamos a la contaminación aérea, por la altura que tiene la chimenea, los más afectados son la zona de Dominico. Si vamos a la contaminación del suelo, se hicieron muchas muestras. Es más, lo hicieron en mi casa, en mi propia casa, donde no dio contaminación el suelo. Así que, sinceramente, como dicen algunos vecinos del barrio que viven hace años, no es algo que me quite el sueño ni por la cual preocuparme. Si alguien me dice, ¿podés venir a vivir a Villa Inflamable? Obviamente. Es un barrio para mí como cualquier otro. ¿Que hay contaminación? Sí, pero también hay contaminación en capital, hay contaminación en la parte sur, este, oeste del país y de Buenos Aires. Así que el que esté libre de contaminación, vamos que nos vamos todos juntos, al medio de la montaña.
¿Qué cosas crees que se podrían mejorar a mediano plazo en el barrio? ¿O que estaría bien que se mejorara?
No, estaría muy bien que se mejore la parte de la infraestructura con respecto a las cloacas, al desagüe cloacal y al pluvial. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se llaman cloacas para todo el mundo, que las tienen hechas, son las pequeñas lagunas que quedaron en el barrio, que con el tiempo ya se la van tapando la gente, la van rellenando y demás. Entonces, ¿qué pasa? El agua de lluvia no drena, no drena. O lo mismo cuando hacían pozos ciegos o tenían los famosos desagües, iban todos a las lagunas del baño. O sea que si eso lo tapan, también no tiene dónde ir. O sea, necesitamos cloacas y pluviales. No necesitamos por ahí luz o pavimento, porque por suerte ya lo hicieron. Faltaría esa pequeña vuelta de rosca y el barrio estaría muchísimo mejor. Porque la inundación te lleva todo a veces. En esta zona, por el que llueve fuerte, por una semana estás inundado. Y cualquier vecino tenga más o menos el agua, bueno, la podés parar.
Hay también algo que muchos vecinos, como vos, de los que hace más años que están, también recuerdan con mucho cariño y que muchos me marcaban también como una necesidad, que es el tema de comunicación, ¿no? De transporte público. ¿Vos crees que ese también es una necesidad?
Mira, el transporte público acá para salir de este barrio es indispensable. Hace muchísimos años estaba el Expreso La Costa, que era un colectivo que aunque mucho tiempo, a ver, o tardaba entre media hora y 40 minutos, tenía horarios. Ya el vecino sabía que si pasaba a las 7, 7 menos 10, menos 5 estaba la parada. Hoy en día tenemos el 373, un colectivo muy irregular. Que sinceramente, ya después de las 10 de la mañana, cuando toda la gente trata de trabajar, pasa cuando donde se le da la gana, sinceramente. Y un fin de semana anda a esperarlo una hora, hora y media. O sea que hay necesidad de transporte, porque hay mucha gente viviendo acá. Muchas familias, hay más de 3.000 familias. Y si hay mucha familia que directamente se van caminando para afuera, porque no pasa colectivo, porque van para otra zona, etcétera, pero no, es un dolor de cabeza salir de acá. Si no tenés un vehículo y tenés que esperar el colectivo, te vuelves loco. Te vuelves loco. Te enojas. Te frustras y a veces no quieren salir la gente. A veces directamente dicen, no, voy a comprar cualquier cosa acá, aunque esté más cara, porque no tengo ganas de esperar el colectivo. Te lo va a decir todo el mundo.
Pienso un poco ahí a partir de lo que me decís que disfrutás o que te gusta vivir en el barrio.
¿Sí?
Más allá de todas estas dificultades, ¿no? La inundación o los problemas que pueda haber, es un lugar que vos lo sentís propio.
Es que sí, sinceramente lo siento propio. Hoy en día estamos acá en un Zoom, con la puerta abierta, charlando nosotros dos. Y la verdad que fue un logro muy fuerte y el lugar sí, es nuestro. Es como a vivir en un lugar apartado y propio donde muchos nos conocemos, donde también, como dicen todos, pueblo chico, infierno grande, pero también hay que saber cómo tratar a la gente, porque si yo te trato mal a vos y al vecino, te van a tratar mal. Hay gente muy cordial acá. A ver, esto lo tildan de villa, vamos a ser sinceros. Dicen que es una villa, pero no, es un barrio. Es un barrio, y eso... los que muestran los canales de televisión o demás, que Villa Inflamable es un lugar peligroso, un lugar contaminado, un lugar raro para vivir, es mentira. Son personas que tienen que ganarse la vida diciendo esas cosas porque los obligan. Pero bueno, vamos a ser sinceros, es un lugar lindo para vivir. Hay una persona que vino hace muy poco a vivir que dice, la verdad que me asombra, me dice, ¿qué cosa? Yo le pregunto. No, lo tranquilo que es acá, lo bien que te trata la gente o lo cordial que es la gente. Y le doy la razón, le doy la razón. No te voy a decir que no hay robos en el barrio, no te voy a decir tal vez que no haya droga en el barrio porque hay en todos lados, pero hay en una menor escala, una muy menor escala. Yo siempre me comparo con Capital. En Capital hay mucha más droga, hay mucho más robos de los que hay acá en Villa Inflamable, porque hay gente tal vez pudiente o porque hay mucha más delincuencia.
Bueno, Quique, muchas gracias.
Muchas gracias a
Muy,
vos.
muy, muy rica la entrevista con vos. Gracias por tu palabra.
No, por favor, gracias a vos.
No, un gusto, la verdad. Bueno, buenísimo.
Ya está. Es la verdad. No te voy a decir una cosa, pero...